Extremadura.
Estar informado.
82.100 extremeños, ese es el número actual de autónomos en la región, un máximo histórico y la cifra más alta registrada hasta la fecha. Así lo comunicaba Candela Carrera, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos, quien aseguraba que las ayudas y prestaciones ofrecidas por la Junta han tenido en gran parte mucho que ver con este incremento.
Estoy convencida que en mucha parte se debe a todas esas ayudas que se han puesto a disposición, no solo las que se dan por inicio de actividad, que ya son mucho más cuantiosas de las que se daban con anterioridad, sino también a la cuota cero, unidas a otras bondades, ¿no?, y a otras ayudas que también se están prestando por parte de la Administración Autonómica, que creo que son claves.
Carrera se reunió este lunes con el delegado del Gobierno para poner sobre la mesa y debatir las condiciones presentes y futuras que afectan a los autónomos de la comunidad. Una de las principales preocupaciones e incertidumbres a las que se enfrentan es la ciberdelincuencia, tal y como señalaba el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.
Bueno, la ciberseguridad es un... a veces cuesta muchísimo trabajo desde las administraciones públicas. Desde luego son multitud de campañas las que venimos realizando, sobre todo yo creo que lo que tenemos que luchar ahí es desde el origen, en la prevención. Y en la prevención son muchísimas actuaciones que se vienen realizando, tanto por la Policía Nacional como la Guardia Civil, dando charlas, informando.
Un delito que, por cierto, no deja de crecer. Tanto es así que en el primer trimestre de este año aumentó en Extremadura un 15,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.
No estamos tan bajo como la media nacional. Es decir, aquí, pues al final ese tipo de delitos realmente estamos sujetos a caer en ese tipo de delito. La víctima cae al margen de que sea en Extremadura o sea en otro sitio. Y sobre todo delitos cometidos, como decía antes, fuera a veces de nuestras propias fronteras.
Un alto porcentaje de delitos y estafas que, junto con el auge y perfeccionamiento de la inteligencia artificial, hace que cada día sea más difícil distinguir qué es real y qué no. Buenas tardes, soy Ángela Monreal y es lunes 28 de julio. En cuanto al tiempo, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas máximas que irán en ligero descenso en el norte de la región. En Badajoz los termómetros oscilarán entre los 18 grados de mínima y 39 de máxima. En Cáceres se mantendrán entre 22 y 37 grados y en Mérida entre los 19 y los 39. Por su parte, el viento soplará de componente norte flojo con intervalos de moderado.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Nuevos detalles en torno a la trama fraudulenta que utilizaba inteligencia artificial para suplantar la voz del arzobispo de Mérida, Badajoz, Fray José Rodríguez Carballo. Las informaciones confirman que los estafadores exigen donaciones que llegan a la cantidad, nada más y nada menos, que de 3.000 euros mediante giro postal. Amplía la información mi compañero José Luis Lorido.
La cadena COPE ha podido saber que quienes dieron la voz de alarma definitiva fueron las hermanas de un convento de clausura que, tras recibir una primera llamada sospechosa, desconfiaron. Y esa perspicacia las llevó a devolver la llamada al arzobispado para reclamar más información. El propio delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reconocido la preocupación que estas acciones y otras similares despiertan entre los responsables de la seguridad.
Un verdadero problema, y lo que tenemos que hacer es informar a la gente, informar a las personas para que se trate de prevenir. Pero siempre esto es muy complicado, porque el caso del arzobispo resulta muy complicado. Si la inteligencia artificial consigue poner una determinada voz a una persona, puede pensar que es correcto el mensaje.
Este intento de estafa en Badajoz no es un hecho aislado. Hace unos días el arzobispado de Madrid publicó una nota oficial advirtiendo sobre posibles timos telefónicos. Y también unas jornadas antes, la archidiócesis de Sevilla alertó específicamente a hermandades y cofradías sobre un intento idéntico de estafa usando IA para simular la voz de su obispo auxiliar, Monseñor Teodoro León Muñoz.
Muchas gracias, José Luis. El Servicio Extremeño de Salud ha decidido suspender temporalmente el servicio de hemodiálisis en el Hospital de Llerena. Todo esto tras detectar una anomalía en el sistema de tratamiento del agua utilizada en los procesos de diálisis. La medida, de carácter preventivo, se ha tomado tras un análisis rutinario en el que se localizó una posible contaminación y afectará al menos durante una semana a los pacientes de la zona, quienes serán derivados a centros de Mérida, Badajoz y Don Benito Villanueva. Miguel Ángel Sánchez, portavoz de la plataforma en auxilio del Hospital de Llerena.
Con respecto a los pacientes, pues ya sabemos, los pacientes van a tenerse que trasladar a 150 kilómetros. Esperemos que esto, como dice, se solucione pronto y que para la semana que viene, pues que pueda funcionar otra vez el servicio de diálisis.
Muestra además comprensión con la decisión si es por motivos de seguridad sanitaria, pero lamenta las consecuencias para los pacientes que deberán recorrer distancias de hasta 150 kilómetros para recibir un tratamiento vital varias veces por semana. El portavoz también ha denunciado que esta situación se suma a otras carencias crónicas que sufre el hospital y ha puesto como ejemplo la reciente creación de un tercer equipo de cuidados paliativos en el área de salud que ha vuelto a ubicarse en Zafra, dejando de lado nuevamente a Llerena, donde no existe ninguno. Lo escuchamos.
En esta parte de la Extremadura más que vacía, además de vacía, olvidada, pues que no tenemos medios de transporte, como están las carreteras, y nada, y que los familiares, pues que en estos casos son cuidados paliativos, que el paciente o que está en una situación pues terminal, pues que va a tener que hacerse esos 150 kilómetros.
Desde la plataforma se insiste en que esta nueva incidencia debe ser puntual y resolverse lo antes posible, pero se alerta de que forma parte de un deterioro progresivo de los servicios del Hospital de Llerena. Por eso reivindican de forma urgente la dotación de una unidad de cuidados intensivos y la ampliación del quirófano. Propuestas que, según denuncian, llevan años esperando sin avances significativos. Cambiamos de tercio porque Guadalupe será la sede del undécimo Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, un evento en el que participan profesionales del ámbito del turismo de hasta 22 países hispanoamericanos. La edición de este año se va a realizar en Cuba el 29 de septiembre al 5 de octubre, el año que viene en concreto, en noviembre de 2026, en Guadalupe. José Miguel Martín, alcalde del municipio.
Guadalupe es un pueblo turístico que actualmente es su primer ingreso y su primer motor, donde vienen la mayoría de los ingresos. Disponemos en la actualidad de hasta de 700 camas, pero estamos en un enclave turístico, como son dos patrimonios UNESCO, uno el monasterio y otro el Geoparque Villorcas y Borejara.
La candidatura cuenta con un enfoque innovador desde el ámbito del turismo rural y tiene como finalidad analizar las necesidades de estos destinos y aumentar así su competitividad. Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación Cacereña.
La temática o el título que hemos presentado, por decirlo de algún modo, es Inteligencias Turísticas para mejorar la sostenibilidad y la competitividad de los destinos. Nos vamos a basar en 5 ejes principales: la gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, tecnología y, por supuesto, la innovación.
Un encuentro que sin duda alguna servirá para fomentar la colaboración y el entendimiento entre Extremadura y Latinoamérica. ¿Y sabías que en Extremadura hay ovejas bomberas? Son rebaños de ovejas y cabras que pastan en zonas de monte para limpiar la maleza y reducir el riesgo de incendios. Gonzalo Palomo, investigador de la Universidad de Extremadura.
Incendio de 2023, que comenzó en Pino Franqueado y saltó hasta el Valle del Árrago en mayo del 23. Ese incendio, la zona de los Llanos del Convento, que nosotros teníamos constatado que tenía un grado de cumplimiento de pastoreo preventivo altísimo, el más alto, esa zona no ardió. No ardió precisamente porque estaba bien pastoreada.
Este pastoreo preventivo elimina la vegetación seca muy inflamable en verano y otoño. Como dice un cabrero, las ovejas limpian lo que luego prende el fuego. Así que la Junta ha impulsado proyectos en Sierra de Gata, Las Urdes y Villuercas. Es todo. Sigues escuchando todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Yeah.
COPE.